Vamos a nuestro espacio de extensión porque vamos a hablar sobre las actividades realizadas en el APEC Cerro, que está redimensionando su programa insignia. Para conocer Llega Estudios, Débora Gribo, que es la directora de APEC Cerro. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la nota, pero te la quiero hacer.
A ver.
Gribo, ¿de dónde es ese apellido?
Ruso.
Mirá qué bien. Sí,
ruso. Los dos apellidos, toda mi familia
Javier,
es
ruso.
No. Otra ola inmigrante.
Bueno, Débora, un gusto tenerte aquí. La verdad que sos una valiente con el día de hoy,
sí,
arrimarte.
Sí, es verdad.
Estás feo fuera, ¿no?
Muy feo.
Muy bien. Pero bueno, la gente nos está escuchando.
Bien.
Y me imagino que muchas personas quieren saber qué es APEC.
Bien. Primero agradecerte, ¿no?
Por favor.
Para nosotros es realmente una alegría poder compartir con ustedes lo que está pasando en el APEC. Hoy decíamos con unas compañeras, les planteaba yo que es, en lo personal, pero también para el colectivo, es apasionante estar en un proceso de creación de algo, ¿no? Y más en el campo de la universidad, de la República, que no es menor, que siempre implica un trabajo colectivo, ¿no? Siempre un trabajo colectivo. Así que, bueno, es una oportunidad para nosotros ir contando esto que está pasando. Tal vez, primero es ubicar un poquito, hoy Ismael, ¿verdad?
Sí.
Ismael, ¿te acordás que hablábamos y tú me decías, bueno, APEC Cerro? Y yo te decía, bueno, tal vez ese es el disparador para decir que a lo mejor en su momento fue APEC Cerro y ahora es APEC. Pero vamos a contar un poquito de qué se trata, ¿no?
Yo creo que lo primero sería APEC. ¿Qué quiere decir?
APEC. APEC surge de aprendizaje y extensión. Hay como varias historias del origen. Algunos dicen que tiene que ver con alguna constelación, pero es sencillito.
¿Cómo con alguna constelación?
Sí, porque hay una constelación, creo, ¿no?
APEC. No sabía.
Sí, creo que sí.
Bueno, lo chequeamos. Pero te han llegado la gente que no sabe que es una constelación.
No, es aprendizaje y extensión. Concreto, muy concreto. Bien. Y muy en la tierra, muy terrenal. Sí. Muy terrenal.
Y en el cerro también.
Y en el cerro, que no es menor, sí. Bueno, el programa surge en el año 93, a instancias del profesor Carlevaro. Surge como un programa extensionista, particularmente, en el campo de la salud comunitaria. Y así es como se forja, digamos, como un programa de extensión en salud comunitaria.
¿Cuáles fueron las primeras atenciones que ustedes dieron en el contexto del cerro?
Bien, en ese campo, en esa área del conocimiento y del desarrollo, bueno, se trabajó a nivel comunitario en policlínicas barriales, promocionando todo lo que es desde una perspectiva de APS, ¿no? De atención primaria en salud.
¿Qué quiere decir atención primaria en salud?
Que tiene que ver con la prevención y la promoción. O sea, no trabajar desde las enfermedades constituidas, ¿no? Desde el sufrimiento, sino desde trabajar en el campo de la salud.
Pata, me parece, también en la educación de los usuarios que llegan.
Exactamente.
Ya el nombre aprendizaje y extensión, ya me parece que se fue como el primer enfoque que está claro y se transparenta en estas primeras policlínicas, por decirlo así.
Exacto. Y surge también, bueno, que tiene que ver con las necesidades de la población. ¿Por qué se elige el cerro? Y bueno, porque allá por el año 93, realmente el cerro es ese territorio en una zona con una gran vulneración de derechos que tenían que ver con desde la alimentación, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Estábamos hablando en otro momento histórico, ¿no? Y ahí el profesor Carlevaro, junto con otro colectivo, se instalan en lo que eran las viejas instalaciones del frigorífico Artigas. El cerro tiene una rica historia de la industria de la carne, ¿no? Y ahí se instala como un programa de salud comunitaria con una estructura que se divide en su programa adolescente, su programa adulto mayor, su programa salud bucal, su programa infancia, y lo que fue en su momento algo muy interesante, y sigue siéndolo, pero ahora estamos como en otro nivel, en otro proceso, mejor, en otra etapa del proceso, que eran lo que se llamó los equipos barriales operativos, los EVOs, que eran como el anclaje en territorio de lo académico, digamos, de los subprogramas, y ahí era el espacio de articulación entre la comunidad y la academia, digamos. ¿Se entiende?
Más o menos. ¿Qué cuáles eran las tareas?
Las porque tareas eran...
La parte policlínica me la puedo imaginar más. Sí. Pero la parte más de académico, ¿cómo era? Con estas era, cuatro áreas que tú nombraste.
Claro, de alguna manera, sí, sus programas eran más. Me quedaron algunos sin nombrar. Pero era como la posibilidad que tenía la academia en su desarrollo de bajar a tierra, digamos, a las necesidades de la comunidad, y se hacía a través de los equipos docentes que estaban propiamente en territorio, instalados en las policlínicas. Yeah. Entonces, bueno, ahí se ponía a ejecutar, digamos, el trabajo, ¿no? En una praxis constante del trabajo.
¿Y cómo fue evolucionando el APEX con el correr de los años?
Bien, el APEX en ese transcurrir...
Primero, claro, más vinculado a la atención médica.
Exacto, a la pues salud.
A la salud, ¿no?
Y a todas las disciplinas que intervienen en el campo de la salud, no solamente la medicina, sino la psicología, las otras carreras, por ejemplo, de la UTM, psicomotricidad, fonoaudiología, registros médicos, se sigue llamando la licenciatura registros médicos, bueno, todas las disciplinas, odontología. En realidad, en ese transcurrir se va acumulando una rica historia, muchas experiencias, investigación en el campo extensionista propiamente y en el trabajo en territorio, ¿no? Ahí se desarrolla el programa. Pero bueno, van sucediendo cosas en el país, en el territorio y en el país todo.
¿Qué cosas van pasando?
Bueno, en principio cambian los gobiernos, sí. Cambian las políticas que se llevan a cabo. Entonces, bueno, desde el año 93 al 2017 hay un cambio sustancial, ¿no? En primer lugar, en el país se van desarrollando una serie de políticas de salud y de educación diferentes, más inclusivas, que tratan de superar algunas de los problemas de vulneración que venía teniendo la población. Eso no quiere decir que no siga habiendo dificultades importantes en ese campo, pero la situación cambia y el Estado va asumiendo algunas tareas que antes lo hacían más las organizaciones sociales, claro, comunitarias, claro. ¿Verdad? Entonces ahí hay un cambio. Entonces, en ese devenir también la universidad va cambiando y el APEX entra en un proceso de revisión de todo lo hecho, en un proceso autocrítico, me parece muy interesante desde el punto de vista de la universidad toda como
una institución también.
Exacto.
Claro. Es supeditada, pero también propositiva en lo político.
Exacto, exacto. Entonces empieza un proceso que lleva su tiempo de construcción de su nueva ordenanza, que termina de se resuelve y se aprueba por el año 2013, más o menos, 2013, y categoriza el programa ya desde otro lugar. El programa que fue fundado como un programa de salud comunitaria se categoriza ahora como un programa integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un programa, sigue siendo un programa extensionista, con una apoyatura en extensión, pero que integra las tres funciones de la universidad ya, en forma ya, en su ordenanza explícita.
Enseñanza, investigación y extensión.
Y extensión.
¿Y cómo meten estas dos patas?
Bueno, lo estamos haciendo, ahora te cuento un poquito, vale. Pero quiero agregar otra cosa más porque hace a la categoría de integralidad, que tiene que ver con el concepto propiamente, que incorpora a las tres funciones de la universidad otros dos factores que son bien complejos, que es la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes, en esto de poder poner a dialogar el saber académico con el saber popular, ¿no? Entonces tenemos las tres funciones más la interdisciplinariedad más el diálogo de saberes. O sea que se arma ahí es como una realidad completamente diferente, amplía su radio de acción de alguna manera. Tú me preguntabas recién cómo se pone en acción la enseñanza. Bueno, el programa desde su origen recibía estudiantes.
Pero
¿no?
la investigación, por ejemplo.
La investigación, bueno, es lo que menos ha desarrollado el programa, pero en el sentido más sistemático. Yo creo que el APEX ha tenido mucha investigación, pero no ha logrado sistematizar,
claro,
en forma prolija.
Quizás metodológicamente no esté sistematizado, pero las experiencias llevadas adelante en el APEX
son
pueden plantear, claro, pueden repercutir en otro tipo de investigaciones. Porque yo te estaba escuchando me imagino que debe ser un semillero muy importante para el diálogo de saberes, porque ahí tenés una comunidad, una institución consolidada, como el es el Apex en el Cerro, que ya tiene un prestigio y ya tiene un reconocimiento. Apex Cerro es un nombre que uno ve y que asocia también mucho un barrio. ¿Cómo han ido metabolizando este diálogo de saberes? Por ejemplo, llega un estudiante nuevo y ustedes qué le dicen, ¿cuáles son los tips que ustedes le dan para que se apropie rápidamente de esos conocimientos que tiene que tener en el territorio, que pueden contradecir, afirmar o reafirmar cosas que le dan en el aula, por ejemplo?
Bueno, en primer lugar, tal vez la acción educativa se hace fuera del aula. A modo anecdótico, muchas veces nos ha pasado que cuando llegan estudiantes, sobre todo del ciclo inicial de los diversos servicios de la universidad, cuando hacemos un primer recorrido por el espacio del Apex, bien, qué precioso lugar, qué lindo, ¿y dónde está la facultad? ¿Y dónde está la universidad? Te preguntan. Bueno, esta es la universidad, claro. ¿No? Entonces, ahí aparece aparece una primera tensión del imaginario que trae el estudiante universitario sobre lo que es la universidad, ¿no? Bien, ahí hay un primer problema, digamos, porque nos interpela tanto en la metodología de trabajo desde la tarea docente como también en todas las otras funciones. Nos interpela porque, bueno, ya no estamos en el aula, estamos trabajando con la gente del barrio, con sus problemáticas, nos exige un espacio, un ejercicio de la tolerancia y de la escucha, sobre todo de los problemas que tiene la...
Me parece que, diciéndolo pronto y así, la primera palabra que se me viene a la mente, les debe dar mucha cancha a los estudiantes para manejar situaciones que no estaban previstas por los manuales.
Para nada, les da justamente, se les potencia. Puedo también contar otra anécdota que nos está pasando ahora y me parece que estamos muy orgullosos. Durante mucho tiempo, desde sus orígenes, el Apex estuvo vinculado a Facultad de Medicina. De diferentes modos, con claros y oscuros, como cualquier relación, ¿verdad? Entonces, en este momento, en esta etapa, volvemos a... siempre nos vinculamos, pero ahora hicimos como un giro. Uno de los giros ha sido poder trabajar con la cátedra de Facultad de Medicina de Salud Comunitaria y Familiar y Comunitaria, con un grupo de estudiantes del ciclo inicial que recién entran a Facultad de Medicina. Entonces nosotros tomamos un grupo piloto, en este momento la cátedra lo toma como un grupo piloto, y la práctica en territorio, que la tienen distribuida, son como 2,000 y pico de estudiantes distribuidos en todo el país, nosotros tomamos un grupo de estudiantes que lo estamos trabajando de una manera diferente a lo que viene trabajando Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque ese grupo a su vez lo subdividimos, los hacemos recorrer con los equipos del Apex en diferentes espacios, policlínicas, escuelas, sindicatos, y que se conecten con la realidad desde un lugar, obviamente con el acumulado del Apex, ¿no? Realmente esto ha generado problemas hasta cómo evaluamos a estos estudiantes, claro, a diferencia de los otros, cómo la currícula la adecuamos a nuestra metodología de trabajo. Ha sido un desafío tanto para Facultad de Medicina como para nosotros, pero estamos contentísimos porque en lo que va del año, cómo son evaluados estos estudiantes, están evaluados, se están destacando, se están desprendiendo de
claro
esto, porque bueno, les da una cancha que
sí. ¿Sabés que nosotros acá a la radio es como que uno haciendo se aprende? Creo que es como...
Exactamente.
Me parece que es como el espíritu de todo lo que vos decías.
Exactamente.
Es una linda manera de aprender. Aparte se aprende desde otro compromiso. Sí. Porque creo que los estudiantes están mucho más comprometidos y ven el resultado de su trabajo en algo que no es un 12. Una cosa así. Un 10. Un número.
Exacto.
Es algo que humaniza un montón a la educación.
Yo siempre digo que la realidad supera todos los libros. Es muy importante, no digo nada nuevo. Pero a veces tendemos...
Lo de la realidad supera todos los libros. Te podría decir que mirando cosas que están pasando en el mundo hoy en día, no sé si estaría tan de acuerdo, porque esa es la realidad.
¿Sí?
Y yo qué sé, tenés un Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Y supera tenés todos un los libros.
Bueno, es muy raro. Pero bueno, sí.
Uno se ríe por no llorar, ¿no?
Sí, claro, es como muy extraño.
Exacto.
Pero
es
bueno.
Terrible. Pero bueno, volvamos,
dale,
al proyecto Apex, que nos está dando otras
alegrías. Es una realidad linda.
No, exacto, y no la que nos da Trump. Entonces, sí, es no solamente para los estudiantes, sino para los docentes, trabajar en esa permanente... Uno dice en el campo de la incertidumbre, porque cuando me encuentro con el otro que sufre, que le pasan cosas,
sí, claro,
y que estamos permanentemente dialogando, bueno, sí, se sale de los manuales, se sale de todo lo previsto.
Me hace,
¿no?,
acordar una publicidad que en la cual se hablaba como de ese hombre que representa el típico, viste, asexuado, como, pero esa persona no existe.
No.
Las personas son sexuadas, tienen problemas, tienen,
exacto,
situaciones,
sí,
viven en contextos.
Alegrías, tristezas, exacto.
Días buenos, días malos.
A veces zonas oscuras, como digo yo.
También.
Zonas...
El profesional también tiene días buenos, días malos.
Sí, ahí te vas viendo
como los gajes del oficio.
Y hay una riqueza en el Apex, esto de que vos decís del desafío, que tiene que ver con esto del encuentro de otras disciplinas, ¿no? De poder dialogar. Mira, uno de los cursos que tiene el Apex es en el campo clínico. En esta etapa nueva que tiene el Apex, que si querés ahora después te puedo contar,
sí,
un poquito.
Sí, porque vamos a hablar sobre el redimensionamiento.
Exacto.
Esto, que es...
Hay un curso que se lleva, que es su segunda edición y que se desarrolla, tiene que ver con el campo clínico en las diferentes etapas de la vida. Tenemos entre los estudiantes asistentes, que son alrededor de 60, es un curso electivo, en este momento se nombraría así, ¿no?, para los estudiantes del resto de la universidad. Tenemos, junto con médicos, tenemos a veterinarios, por ejemplo. Cosa que uno dice, ¿en qué lugar tenés la oportunidad de hablar del área clínica con un veterinario, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso es una oportunidad.
Que vale un montón.
Impresionante.
¿Y cómo son los diálogos entre...?
Y bueno, son a veces complicados, porque a veces uno habla en español y el otro habla desde el lenguaje de los diferentes animales que atiende. Entonces, bueno... Pero en el campo de la salud pública, bueno, es interesantísimo los problemas que tiene un veterinario con lo que le pasa a un médico, ¿no?
Claro. Bien, ahora vamos a hablar por último y para ir cerrando. Están en un proceso de redimensionamiento del Apex.
Exacto.
Contale a la gente de qué se trata.
Bien. Nosotros lo llamamos el redimensionamiento, ¿no? Le podríamos haber puesto otro nombre. En el marco de esta nueva ordenanza que yo te decía que se aprueba en el año 2013-14, el Apex hace un giro. ¿Y qué significa esto? Se consolida, en primer lugar, se consolida o ordena consolidar el cogobierno, que hasta ese momento en el Apex no funcionaba del todo. O sea, había un cogobierno, pero no estaba bien organizado.
Consolidado, claro.
Se consolida ahora. Podemos decir que en este momento los órganos de cogobierno del Apex funcionan todos con los tres órdenes, en forma prácticamente con quórum siempre, cosa que nos enorgullece. Viene la FEU, tiene representantes el movimiento estudiantil, cosa que pensamos que es bien importante. Eso por un lado. Y por otro lado, en esto de una nueva categorización, el Apex... se pone a pensar si aquella estructura de los subprogramas y los EVOS era lo más adecuado para el momento actual, el momento político también actual. Y entonces ahora se desconstruye esa estructura y se construye una estructura obviamente basada en todo el acumulado, pero con una nueva organización. Tenemos ahora, ya aprobado por el cogobierno del Apex, dos áreas, el área salud y el área social. Aspiramos a tener también la representación del área tecnológica, de las tres áreas de la universidad, pero en este momento estamos con esas dos áreas. De esas dos áreas surgen lo que nosotros llamamos los núcleos de trabajo, que serían como zonas de desarrollo académico donde se elaboran diversos proyectos. En el campo de la salud hay un núcleo clínico interdisciplinario y un núcleo comunitario de APS. Y en el área social hay un núcleo que hoy se terminó, parece, de denominar como socioeducativo y cultural, y un núcleo observatorio social, se llama. De esos núcleos, que en este momento hay cuatro, esto puede ser muy móvil, surgen proyectos. Proyectos que, a mi modo de ver, es la originalidad del APES. ¿Por qué? Porque son proyectos que se construyen desde la transversalización de esos núcleos. O sea que estamos transversalizando el área salud con el área social y entendemos las problemáticas entonces desde esa complejidad. ¿Se entiende? Y bueno, esto dicho muy así, sencillito, ¿no? Muy simple, ha generado una movida de cabeza muy grande para todos nosotros, porque es cambiar la perspectiva, no fragmentamos más la realidad, la entendemos desde la globalidad. No sé si alcanzó para entender.
Sí, se entendió. Débora, te agradecemos estos minutos en la tarde de Uniradio. Pasó Débora Gribov, directora de APEX, Cerro. Con su apellido ruso que nos contó.
Sí, Gribov.
Gribov sería la manera
la pronunciación correcta.
Bueno, muchísimas gracias,
Débora. Gracias,
ha sido muy amable.
La tarde.